Moitas gracias a Miquel Strubel, xa vistes que non mentía cando falaba da súa erudición e simpatía. E entón, si queredes, pois podemos comezar un debate sobre as cuestións que el puxo sobre a mesa.
Unha que sería a que ten que ver con co novo marco que se nos ofrece coa ampliación, non? Ampliación da Unión Europea, como supón eso unha reconversión do marco lingüístico de funcionamento da Unión Europea e como nos establece nun momento onde é evidente que xa non van ser oficiais as linguas de todos os estados, entón como eso nos ofrece esa posibilidade que comentaba, entendo, tácitamente, que era que como as linguas, paradoxicamente, as linguas máis pequenas poden xogar unha posición se cadra mellor, non? Isto supoño que ten moitos matices porque pero se cadra é o punto de inflexión desa cuestión de que Europa deixe de ser unha Europa máis de estados e poda ser unha Europa de outra serie de cousas, non? É dicir, aquilo que decía Heriber Barrera no seu momento de que canto máis europeos seamos, menos españoles seremos, se demostrou que en moitos casos era que canto máis europeos éramos, máis españoles éramos tamén. Entón, ridiculizando a cousa, pero que non está claro que agora isto non nos ofreza outro marco posible. Segunda cuestión, que me parece relevante os efectos do que estamos aquí, que é os vínculos transestatais, transnacionais das linguas, non? Quer dicir, para a efectos do funcionamento das linguas oficiais dos estados, nós temos un vínculo moi importante co portugués que sin entrar en cuestións normativas que están aquí a última, si me parece importante que vexamos como eso, quer dicir, como o material que pode ser moi central a efectos do funcionamento da Unión Europea, como é moi interesante que nos sexamos capaces de facer circular ese material en lingua portuguesa en Galicia, por exemplo, non? É dicir, eu estou afeito a dar cursos da Unión Europea e facer cousas deste estilo pasando, é dicir, e os materiales solo saen en dúas linguas, é dicir, solo están en castelán ou en portugués. Entón, a min me parece que esta tamén é unha cuestión que que nós debemos xogar con esta clave tamén, decir, que non como de feito xogaron no seu momento os neerlandeses, non? Entón, que isto sin entrar, como digo, nas cuestións normativas, si me parece que asociarse a esta cuestión, aínda que efectivamente o portugués tamén é unha lingua en realidade bastante marxinal, non? Eles mesmos no ámbito da Unión Europea falan o que din eles o portuñol, non? Quer decir, que se vinculan claramente a área máis, pero tamén, por lo menos a mí me parece importante vincularse a eso. E unha última cuestión que é unha pregunta xa máis específica, que é como funciona a Oficina de Información Europea de Barcelona, porque isto é importante sobre todo para saber si eso é algún elemento de catalanización da comunidade das cuestións europeas ou non, porque, bueno, decir así para a xente que non este a ducha nesto, que existen dúas oficinas oficiais de información da Unión Europea en España, e unha está en Madrid e outra está en Cataluña, por certo, nós estamos evidentemente adscritos a de Madrid. Entón, decir que isto entendo que é un elemento tamén que pode xogar a efectos da difusión lingüística, e me parecía importante saber como está funcionando eso. Moitas gracias.
Bien, son tres cuestiones distintas. La ampliación yo creo que puede tener consecuencias en los dos casos positivas para nuestra causa. Una, bueno, ya sabéis la ampliación por dónde va, ¿no? Va de Chipre hasta Estonia en un primer momento y desde Malta hasta Lituania en un segundo momento, creo acordarme. Estamos hablando de 6 más 6 estados nuevos en la Unión. El estado más grande tiene 40 millones de habitantes, que es Polonia, y el estado más pequeño, Malta, no llega ni a la isla de Mallorca, es decir, medio millón, creo acordarme. El número de lenguas oficiales y de trabajo, si no se cambia el concepto, pues irá creciendo de forma lineal, pero las combinaciones interlingüísticas aumentarán de forma exponencial. Además, yo creo que va a sufrir tanto la calidad de las traducciones, de las intervenciones hechas en estoniano al griego, va a sufrir tanto la calidad que los mismos estonianos preferirán hablar en un inglés correcto o en un alemán correcto que ellos saben que será bien traducido en destino. Si es que se mantiene esta idea de traducir a todas las lenguas. Yo creo que tiene que romperse el modelo y en este momento, por exceso de número, lo de lengua oficial quizá pasará a tener un carácter más simbólico y si pudiera introducir el concepto de lengua de servicio, que sería decir, bueno, tú escríbeme la lengua que quieras, yo me las apañaré como institución para contestar en tu lengua, por lo menos en la correspondencia con el conjunto de ciudadanos, yo creo que saldríamos ganando claramente. Un hecho, un gesto que tendría poca consecuencia económica. Es decir, seguro que hay traductores del español que son gallegos, catalanes, segurísimo, una proporción considerable. Por lo tanto, por este lado, bien. Y el otro lado que también nos puede ir bien es que he cogido a Estonia y Chipre como casos paradigmáticos de sociedades con minorías, pero muy importantes, hasta el punto de que los turcos en Chipre tienen su propio ejército ahí, están invadida la isla, ¿no? Y en Estonia, pues la pobre minoría oprimida son todos rusos, y cogen el teléfono y ahí está el Yeltsin de turno, pues diciendo, aquí qué pasa, ¿no? Y por lo tanto, creo que habrá más sensibilidad con respecto a las minorías y los temas de comunidades lingüísticas no estatales. En los dos lados creo que mejor. En cuanto a relaciones transfrontereras o transfronterizas, no quiero meterme en asuntos muy propios del mundo galaico-portugués, por decirlo así, pero a mí me consta, ahora tenía una de las preguntas parlamentarias de uno que se llama Nogueira, bueno, no diremos nombres, en que él mismo hace la intervención en portugués y no pasa nada y consta aquí y ya está. Lo que pasa es que muchos no saben, quizás no saben ni que no sea portugués, ¿no? Y creo que siempre hay el posible problema de confusiones de identidad que a veces son, digamos, son más agresivos que las confusiones de lengua. Y por último, el modelo de oficina en Barcelona. La oficina de Barcelona tiene su propio presupuesto de publicaciones y entonces claro, una selección pequeñita de documentos, porque estamos hablando, claro, de montones de programas en muchas lenguas, con una selección van produciendo publicaciones y evidentemente la correspondencia puede ser en catalán sin ningún problema. Pero no nos resuelve el problema de fondo, obviamente.
¿Hay alguna pregunta o intervención más? Entonces, si me permite, Miquel, poñer unha nota a rodapé no que dixo, podo relatar o que pasa cando Rosario Bindi contesta a Ramón Villares que o galego ten a mesma reconhecemento co catalán no ano 92, creo recordar. O Parlamento Galego aprobou, supoño que chegou a noticia de que o catalán recibiu algún tipo de reconhecemento por parte das institucións europeas, e o Parlamento Galego aprobou unha moción dirixida ao europeo na que se reclamaba o mesmo trato galego co catalán. Entón, pues, neste momento eu estaba na universidade aquí no rectorado e pedimos información para saber cal era o trato que se reservaba ao catalán. Pero no Parlamento Galego non o sabían. Realmente pediran que se lle era o mesmo porque sabía que se aprobara algo, pero non se sabía o que era. E máis aínda, a petición o acordo do Parlamento Galego non foi tramitado ao Parlamento Europeo. Co cal, desde a Universidade, o rector pediu información e moveu o asunto co Parlamento Galego. E aí ven a resposta de Rosario Bindi, dicindolle que efectivamente o galego ten dereito a ter o mesmo trato que o catalán, etc. etc. Ese é o pequeno misterio desa asunto que ti citaches aquí.